UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Punto de Vista. Como todos los meses, os acercamos al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Les recordamos que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón-Segara, una cátedra que tiene como objetivo contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular.
Hoy ponemos la lupa en una patología que no es visual, pero que todos conocemos muy bien y que afecta a más de 800.000 personas en España. Hoy hablaremos de la tartamudez y lo haremos porque hace tan solo unas pocas semanas nos sorprendió este titular en un periódico: la designación de una tartamuda como portavoz parlamentaria abre un debate en Portugal. Su partido, Livre, ha pedido más tiempo para sus intervenciones, mientras analistas políticos y algunos diputados han criticado su elección. ¿Y a vosotros? ¿Qué os parece?
Pues para hablar de todo esto y mucho más, nos acompañará una profesional del lenguaje, el habla y la voz, la logopeda Carmen Gracia. Pero esto no es todo, porque hoy tenemos otra visita. Sebastián Suárez, ingeniero del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández, nos acompaña en nuestra sección Palabra de Neuroingeniero, donde hablaremos de ciencia y tecnología para personas ciegas o con baja visión.
Y también, como no, vamos a tener un apartado para vosotros, para los oyentes, que vais a poder hacernos llegar vuestras sugerencias a través de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidón-Segara, y en nuestro número de WhatsApp 658-88-5496. Hoy vuestras peticiones nos llevan a dar un paseo por el Museo del Prado, museo que, a partir de hoy, seguro que vamos a visitar con otros ojos.
Además, os invitamos a participar en nuestro juego mensual, el Periscopio. Para eso tenemos un correo electrónico. Apunten: puntodevistaumh@gmail.com. Lo repito: puntodevistaumh@gmail.com. Un recordatorio más: en nuestra web podéis escuchar todos los programas emitidos hasta ahora y, por supuesto, los nuevos que vayamos realizando después de esta emisión. Toma nota de nuestra dirección: www.retinosis.umh.es/radio.html.
Y para comenzar el programa vamos a escuchar una canción de Ed Sheeran, cuyos seguidores nunca hubieran imaginado que sufrió un grave problema de tartamudeo en su infancia y que, según dice, logró superar gracias a la música de Eminem.
The lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Something brand new. I'm in love.
love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Pues vamos a comenzar. Hoy nos acompaña el ingeniero y miembro del grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Lozano. Buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Y la doctora Arantxa Alfaro, neuróloga del Hospital de la Vega Baja de Orihuela. Buenas tardes, Arantxa.
Buenas tardes.
Y además tenemos otro ingeniero más, dos por el precio de uno. También pertenece al grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández, Sebastián Peña. Buenas tardes, Sebas.
Hola, buenas tardes.
Una temporada más, desde los estudios de Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche, les saluda al mando de control de sonido, Antonio Larcón.
Y ahora, como es habitual, comenzamos con nuestra sección Modos de Ver. Como os hemos comentado al inicio del programa, una noticia nos sorprendió hace unas semanas: el debate que ha generado en Portugal la designación, por primera vez en la historia de este país, de una portavoz parlamentaria tartamuda.
Estamos hablando de Joacim Catar Moreira, representante del Partido Libre. Nada más constituirse la Cámara Portuguesa de los Diputados y ser elegida como portavoz de su grupo, su formación solicitó un tiempo extra para futuras intervenciones, ya que debido a su trastorno en la fluidez del habla, podía tener dificultades para exponer sus ideas.
De hecho, en una de las sesiones de control al gobierno, Catar Moreira no consiguió plantear la pregunta de su grupo al Ejecutivo. Solo disponía de un minuto y medio para formularla, pero tardó el doble, y la cuestión resultó extrañamente confusa. Ella sufrió errores en aquella intervención, y los diputados, periodistas y ciudadanos no entendieron lo que se les decía.
Hay diputados que opinan que no hay democracia sin debate, y que no hay debate sin una mínima fluidez en el discurso. De manera que piensan que ella podría dedicarse a marcar las líneas estratégicas o a escribir los discursos para el pleno, y que otros compañeros de su grupo deberían ejercer la labor de portavoz.
El debate está servido en Portugal porque Catar Moreira no piensa renunciar a su puesto y afirma: yo tartamudeo cuando hablo, no cuando pienso. Para la Asamblea de la República Portuguesa, los parlamentarios que tartamudeamos cuando pensamos somos el mayor riesgo.
Y hoy en Punto de Vista queremos poner la lupa en el conocimiento de la tartamudez. Y por eso, en nuestra sección La mirada clínica, vamos a hablar de este trastorno del habla que se caracteriza por la repetición frecuente o la prolongación de sonidos, sílabas, palabras, de manera que se interrumpe el flujo rítmico del habla.
Me llamo Jordi Sierra y Fabra y soy escritor. Llevo escribiendo desde que tengo 8 años y no voy a parar de escribir. Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Pues no es broma, no podía hablar. Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Sigo siendo tartamudo. Lo bueno es que me reciclé, llegué a ser locutor de radio. Pero aquí entre amigos, igual de vez en cuando, tartamudeo. Tenía más problemas cuando era niño. Éramos pobres. Televisión en mi casa no había, jugar en la calle no, me podía pillar un coche, estaba siempre en mi casa solo y leyendo, soy hijo único además. A mí leer me salvó la vida, devoraba libros sin parar. Me di cuenta, afortunadamente, de que yo estudiando era un burro integral, pero todo lo que leía se me quedaba aquí y aquí, lo absorbía. En mi barrio, biblioteca no había, ni en mi colegio. Así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos, me daban pan seco, diarios viejos, iba a un trapero, lo vendía, y me daban 2 reales cada tarde por lo que vendía de pan seco y diarios viejos. Sí había en mi barrio una librería de segunda mano. Para mí aquel lugar era un paraíso. Yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros, todos. Escribiendo no tartamudeaba. Eso era genial para un crío de 8 años, tartamudo. Y eran tartamudos los que no podía hablar, o sea, me quedaba bloqueado, me dejaba de respirar, hacía... Y me quedaba así, era muy duro. Así que para mí escribir era la salvación. Mi padre me prohibió escribir. Yo le dije, papá, aunque sea poco, ganaré algo, ¿no? Quería ser escritor, no rico, famoso, eso es otra historia. El arte se mide por lo que sientes al hacerlo, no por lo que te pagan por hacerlo. Mi padre no le culpe nunca de nada, quería lo mejor para su hijo. Mi escuela fue mi gran trauma y lo que me decidió, por fin, a tomarme en serio lo de escribir. Por ejemplo, un profesor de matemáticas, que de vez en cuando decía en clase, venga, vamos a reír un rato, cierra la pizarra. Vamos a reír un rato. Era el bufón de la clase. Imaginaos cómo era mi escuela. Recuerdo un día que me dijo, 2 y 2, ¿cuántos son? ¿Por qué? Porque para un tartamudo, las palabras que empiezan por C, P o T son impronunciables. 2 y 2 son 4. Yo aquel día dije en clase, cua. Y dijo el profe de matemáticas, parece un pato, ¿verdad? Cuidado, era un niño. En clase de lengua, la maestra dijo en clase, venga, redacción, tema libre. Hice un cuento de un marciano verde, peludo, que bajaba de Marte a la Tierra y se perdía. Yo hice té con 12 años. Me la copió Steven Spielberg, que es muy guarro. A mí me clavó un 0. Con un 0, mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, ¿un 0 por qué? Ortografía, no había faltas, leía cada día. 3 páginas, no, yo 6 folios. Era un tío, ya tenía, era incontenible. Vocabulario, alto. Leía en casa el diccionario para buscar palabras nuevas. Mirá si era un bicho raro. Era un 0 injusto. Y le dije, maestra, quiero ser escritor. Me miró y me dijo delante de toda la clase, ¿tú escritor, Sierra? Mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo porque es muy inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Mi padre me prohibía escribir y, según la escuela, yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, sufrí palizas por ser tartamudo. Os diré algo. El que pega es un cobarde cagado de miedo, que le tiene tanto pánico a la vida, que emplea su violencia para acusar a los demás. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y esos me hicieron más fuerte. Nunca pudieron conmigo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí, que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo, y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre, los jóvenes. Vuestra madre os ha parido. Perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis. Perfecto. Pero cuidado, lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cual tiene aquí dentro, aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Haced lo que os gusta. Estoy harto de oír a vuestros padres, los jóvenes, diciéndoos, hijo mío, estudia algo con salida. ¿Qué sois, una autopista o qué? Sed caminos de cabra. Id por donde queráis. Sed felices. El dinero llega después. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, en el que no hay ningún trabajo de hoy en día que dentro de 20 años que os asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar la vida? Tener esto abierto, el corazón abierto, el estómago resistente y leer, absorber la vida como esponja. Gracias.
Los tartamudos son personas que, en definitiva, nos piden que les dejemos hablar y, sobre todo, que aprendamos a escuchar, porque lo importante es lo que se dice y no cómo se dice. Y para tratar este tema nos acompaña una profesional del campo de la logopedia, Carmen García. Carmen Gracia. Bueno, Carmen, pues la primera pregunta es obligada. ¿Qué es la tartamudez?
La tartamudez se presenta en una mala producción del lenguaje. Según el área del cerebro afectada, esto hace que haya trastornos del habla. Hay distintos comportamientos, unos comportamientos primarios que son las prolongaciones de palabras, los bloqueos, y unos comportamientos secundarios que ya se introduce también en afectación motora, como tics o compensaciones musculares fuertes, tensión muscular.
¿Y por qué se produce? ¿Es algo físico, psicológico?
Es según el área del cerebro que está afectada. Y eso, hay tartamudez evolutiva, una disfluencia evolutiva, que a medida que se va creciendo desaparecen, y otras que se llegan a instaurar.
¿Y cuál suele ser la causa más común?
La causa puede haber lesiones cerebrales que potencien, como epilepsias, un golpe fuerte que pueda potenciar esa tartamudez, o simplemente es un desarrollo que es consciente el paciente de esa tartamudez y se instaura, se llega a instaurar.
¿Y hay alguna forma de detectar de forma precoz la tartamudez?
¿O hay que observar? Y pues desde pequeños suelen aparecer repeticiones de frases o bloqueos que, como he dicho antes, se pueden desaparecer con la evolución, con el crecimiento. Y si esos bloqueos, esas repeticiones se mantienen en el tiempo, hay que observarlos y ya pedir ayuda.
Entonces, si tenemos un niño pequeño y alguna vez detectamos un pequeño titubeo, no tenemos que preocuparnos,
no,
es algo normal.
Si se queda en el tiempo, se prolonga en el tiempo, sí. Hay que también diferenciar si hay algún acontecimiento que pueda al niño ponerlo más nervioso, con más ansiedad, que son componentes externos como las vacaciones de Navidad, cumpleaños, que suelen potenciarlo y desaparecen solas. O si no hay ninguna causa externa, sí que hay que observar y pedir ayuda.
¿Y qué técnicas utilizáis vosotros para tratar la tartamudez?
Pues en niños suele dar muchas pautas a los padres, recomendaciones desde la familia, trabajar el ritmo del habla de la familia, un ritmo pausado, no presionar al niño con que hacerle... que es la evidencia de ese problema, esa dificultad, y con juegos y pautas también a los niños se suele corregir. Y luego ya en adultos se trabaja velocidad del habla, esa fluidez, se le da recursos para trabajar la prosodia del habla, del lenguaje, según la tartamudez, en qué edad se encuentre.
Y aprovechando que estás por aquí, ¿hay algún ejercicio sencillo que podamos hacer para mejorar nuestra forma de hablar?
Para mejorar la forma del habla es pausar mucho la velocidad del habla. Hacer una buena coordinación fonorrespiratoria es fundamental, y Y simplemente eso, pausar. Lo,
y el lenguaje normal, el lenguaje, ejercicios fonorrespiratorios, ¿cómo
coordinación
sería?
Fonorrespiratoria, la respiración, saber de dónde se hay que sacar el aire para poder fonar correctamente. Sin hacer esfuerzos complementarios en cuerdas vocales ni en el cuello, simplemente saber fonar desde un poco más desde la musculatura que apoya esa fonación.
¿Y es cierto el mito de que los tartamudos sí que pueden cantar bien?
Es que se trabaja la melodía, la prosodia, para poder corregir esa dicción correcta, la sonoridad del habla. Entonces, según qué hemisferio se trabaje, es cuando se produce mejor. La voz cantada sale de una parte del hemisferio y la voz hablada de otro. Entonces, por eso es la diferencia.
O sea, para cantar utilizamos un hemisferio y para hablar utilizamos otro. Sí. O sea, es el lenguaje igual, lo único que utilizamos.
Exacto, según qué parte del cerebro se trabaje.
¿Y nosotros cómo podemos ayudar a este tipo de personas cuando están hablando? Porque entiendo que, pues, como hacemos todo, de que le acabamos las frases.
Correcto, no acabar frases, no presionar, no intentar con la mirada apoyarle a que terminen, simplemente hacerlo con la mayor naturalidad del mundo y darle ese tiempo de respuesta.
Y con un adulto igual que un niño.
Y más que con un niño incluso. Porque luego vienen las fobias a hablar en público, esos miedos, y entonces lo que hace la persona con tartamudez es intentar no hablar en público, ni en los colegios, los niños no querer leer, no querer exponer nada, y un adulto incluso la dificultad de hablar por teléfono.
Pues muchísimas gracias, Carmen.
Muy bien, gracias a vosotros.
Mi esposo es... tiene que hablar en público.
He recibido... El...
Tal vez debería cambiar de empleo.
¿Y si mi esposo fuese el rey? Mi esposo ha recurrido a todo el mundo.
Introdúzcalas en su boca.
Rolofo.
Articule. No ha recurrido a mí. Puedo curar a su esposo, pero necesito su confianza. ¿Cuál es su primer recuerdo?
No he venido a hablar de mis asuntos personales.
¿Por qué ha venido entonces?
¡Porque soy un tartamudo!
¿Sabe algún chiste?
La elocuencia no es mi fuerte.
Sus métodos son poco convencionales y controvertidos.
¿Y sube su Alteza Real?
Resulta divertido.
Sí. ¿Tenéis miedo?
Es usted peculiar.
Me lo tomo como un cumplido.
Habrá guerra contra Alemania y necesitaremos a un rey para mantenernos unidos.
Teme a su propia sombra.
La nación cree que cuando hablo por ella, pero no sé hablar.
Puede hacerlo. No se deje dominar por el miedo.
Seré como el rey loco, Jorge el tartamudo. ¡Levántese! ¡No puede sentarse ahí!
¿Por qué? Es una silla.
Es la silla de San Eduardo.
Pues aquí hay muchos nombres grabados.
¡Escúcheme! ¡Escúcheme!
¿Por qué iba a perder el tiempo escuchándole?
¡Porque tengo voz!
Sí, la tiene.
Su mayor prueba aún tiene que llegar.
¿Qué dice?
No lo sé, pero creo que lo está diciendo muy bien.
Su primer discurso en tiempos de guerra.
Emitiendo a la nación y al mundo en momentos de profunda crisis.
Salga como salga, no sé cómo agradecérselo.
Es usted el hombre más valiente que conozco.
Estoy decidida a ser una gran reina para un gran rey.
Olvídese de todo y dígamelo a mí.
Y vamos a terminar la sección escuchando Ellie, que es el tema principal de la banda sonora original del cortometraje Stutter, el tartamudo, ganador del Oscar al mejor corto en el año 2016. Stutter cuenta la historia de un joven grafólogo, solitario y tartamudo, que tras varios meses hablando con una chica a través de internet, se enfrenta al dilema de conocerla en persona. La música está compuesta por el español Nico Casal. En este corto, que tiene como protagonista un tartamudo, la música llena la mayoría de las escenas, transmite con potencia el mensaje y enfatiza las emociones que no pueden expresarse con palabras. Nico Casal, con tan solo 30 años, ha compuesto canciones para bandas sonoras de documentales, cortometrajes, películas o anuncios de publicidad de marcas tan conocidas como Adidas, Gas Natural o Ford. Su punto fuerte es la improvisación, talento que tiene desde niño. Su trabajo ha sido premiado en el Festival de Cannes y en el Music Sound Awards del Reino Unido.
Aprovechamos para recordarles que si ustedes quieren colaborar con nosotros, sugiriéndonos algún tema que les resulte interesante para futuros programas, pueden enviarnos sus comentarios a puntodevistaumh@gmail.com. Se los repito, puntodevistaumh@gmail.com o a través de nuestro grupo de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación, Bidón Segara.
Y ahora entramos de lleno en una nueva sección, Palabra de Neuroingeniero, sección que, como hemos comentado antes, vamos a dedicar al mundo de la ciencia y la tecnología para personas ciegas o con baja visión. Y en esta ocasión nos acompaña uno de nuestros ingenieros de cabecera, Sebastián Suárez.
Sebastián Suárez es ingeniero e investigador del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad de Miguel Hernández y también pertenece a la Cátedra de Investigación Vidal Segara. Hola, Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Antonio. Muy bien, gracias.
Nuestros oyentes todavía no te conocen, así que hoy toca presentarse. ¿Quién es Sebastián Suárez?
Bueno, Sebastián Suárez es un neuroingeniero del Instituto de Bioingeniería, que trabajó codo a codo también con Antonio Lozano.
Muy codo a codo.
En cual ya
todos los días.
Estamos en la línea de investigación de las nuevas neuroprótesis para las personas con discapacidad visual.
¿Y cuál es tu formación?
Vale, mi formación principalmente es en un grado en Ingeniería de Telecomunicaciones. Luego hice una especialización de electrónica bioinspirada en la Universidad de Sevilla. Y ahora me encuentro realizando el doctorado de neuroingeniería en la Universidad Miguel Hernández.
Madre mía. Madre mía.
¿Y cuándo y cómo empezó tu interés por un tema tan interesante y tan amplio y en el que tanta gente está inmerso y que todos conocemos perfectamente como es la bioingeniería médica?
Yo creo que desde muy pequeño, solo que no tenía conocimientos hasta que ya a medida de que fui realizando mis estudios de ingeniería, vi algunas asignaturas optativas relacionadas con la biomedicina y me di cuenta que era justo la rama que más me interesaba a mí.
Y bueno, ¿nos podrías explicar de una forma así sencilla, vamos, como para estar por casa, ¿no? Que la entendamos todos, ¿en qué consiste la electrónica biomédica?
Vale, yo diría que la mezcla de los conocimientos físicos que tenemos, que denominamos electrónica, fusionados con los conocimientos fisiológicos que entendemos de la biología y también de la medicina. Entonces, dicha combinación es lo que conocemos como electrónica biomédica.
A ver, entonces, los datos que generan los propios cuerpos de los pacientes, por ejemplo, con el uso de sensores para monitorizar la frecuencia cardíaca o la tensión arterial, o los dispositivos que se colocan en casa para detectar movimientos, caídas, o incluso los controles que hacemos rutinariamente de los niveles de azúcar, de la tensión arterial y que los médicos introducen en nuestro historial médico, son un ejemplo de un uso habitual de la tecnología vinculada a la salud a nivel personal, familiar o incluso institucional, pero ¿qué aporta la electrónica biomédica a todo este campo?
Bueno, la aportación es muy importante, debido a que a la innovación de este campo podremos ir poco a poco diseñando mejores sensores, mejores diagnósticos en algunos campos, y esa es la gran aportación que tiene la electrónica biomédica en la actualidad.
Entiendo. Vale, Sebastián, y específicamente, ¿qué puede aportar, bajo tu punto de vista, la electrónica biomédica al diseño de tecnologías para personas ciegas o con baja visión?
Claro, la aportación en este caso en particular es diseñar un sistema electrónico capaz de interaccionar con las neuronas pertenecientes al córtex visual, y en ese campo aún hay mucho por progresar. Entonces es fundamental que realicemos electrónica cada vez más bioinspirada y cada vez más adaptada a las necesidades del corte visual, para que las personas discapacitadas puedan recuperar un poco más de su visión.
¿Eso está cerca? ¿No está cerca? ¿Tú cómo lo vives?
Bueno, es relativo, pero yo diría que estamos en la línea y yo diría que estamos...
Está más cerca de lo que
pensamos. Está más cerca de lo que pensamos,
sí. ¿Y qué limitaciones tiene esta técnica? Porque como todo, quizás, bueno... Supongo que os encontráis problemas cuando intentáis diseñar. Y ¿qué limitaciones ves tú así ahora?
Bueno, las limitaciones principales son el rechazo que puede existir entre un tejido biológico y una electrónica, que es algo completamente artificial. También la limitación que tenemos es también del tamaño, porque la electrónica que tenemos hoy en día es cada vez más pequeña, pero introducir eso en un cuerpo humano tiene que ser muy pequeño. Y además también tiene que ser energéticamente bastante de poco consumo.
Claro.
Entonces, son unas grandes limitaciones, por eso hay que realizar más investigaciones.
O sea que necesitáis ahí, bueno, en realidad es un equipo, ¿no? Son los ingenieros, los médicos, biólogos, todo el mundo trabajando por un diseño que bueno, que luego tenga ahí una utilidad, ¿no?
Exacto.
¿Y qué retos se plantea la electrónica biomédica para el futuro?
Pues el reto principalmente es... Como bien sabemos, las neuronas son muchísimas, entonces el reto es poder estimular a todas esas millones de neuronas. Por ahora podemos estimular un número limitado, pero el gran reto es poder estimular a gran escala y poder también registrar a gran escala para poder así hacernos una idea digamos, más matemática de los funcionamientos que hay por debajo y así poder dar el salto de calidad y poder realizar unas prótesis más avanzadas.
Uh-huh. Bueno, sabemos que trabajas codo con Antonio, mesa con mesa, día tras día.
Todos
y aprovechando que hoy Eduardo Fernández no ha podido venir, uh-huh, entonces pues vamos a tomar la licencia a ver si podemos sacaros alguna información de algún proyecto secreto que llevéis en el laboratorio. Vamos, ¿qué lleváis entre manos o qué llevas entre manos en el laboratorio?
Vale, principalmente estoy metido en una pequeña investigación de poder realizar un nuevo estimulador o nueva forma de estimulación.
Pequeño, dice, pequeño. Creo que es...
¿Comparado con qué?
Bueno, comparado con otros laboratorios, ¿no? Que no, pero... están con más financiación o sí, con más recursos, pero bueno, de una forma humilde intentamos crear nuevas formas de estimulación y para eso hay que investigar sobre las nuevas técnicas de electrónica para que así poco a poco podamos ir mejorando los sistemas.
Bueno, o sea que es un gran proyecto, muy bien, muy bien. ¿Y qué, Antonio, tú en esa parte?
Bueno, una de las cosas que en las que trabajamos mucho Sebastián y yo es cómo integrar todos estos sistemas de estimulación con los sistemas de procesado de visión artificial. ¿Cómo traduces una imagen a pulsos eléctricos que van a activar estas neuronas de esta persona ciega y van a hacer que perciba luz, ¿no? Entonces, realmente, estos sistemas son muy complejos, tienen muchas partes, desde captar una imagen con una cámara, convertir todo esto, procesar esta imagen de forma bispirada utilizando retinas artificiales, cómo convertir esta información en pulsos eléctricos y cómo controlar un neuroestimulador de forma que active estas neuronas, ¿no? Entonces, bueno, sistema muy complejo que siempre tenemos que estar desarrollando, mejorando cada vez más.
Bueno, y nos ha dicho por ahí un pajarito, Sebas, que también te gusta la música, parece ser. Y sí, bueno, vamos, que eres un buen músico, que no es un aficionadillo. Y que además en tu familia hay músicos profesionales, así que bueno, cuéntanos.
Sí, tengo una raíz artística bastante profunda debido a que mi abuelo ha sido un gran músico. Yo vengo de una ciudad pequeña, del Pacífico colombiano, y él es una persona que ha incorporado mucha riqueza al folclore nativo. Y desde muy pequeño, todos los que somos sus hijos y nietos, nos hemos criado con su música, con sus interpretaciones, con sus composiciones, y siempre hemos tenido algún instrumento o incluso... Aquellos que no se veían muy buenos en la música podían también optar por las danzas locales. Entonces sí, tengo una gran raíz artística y me encanta la música.
Vaya, vaya. Bueno, no deja de sorprendernos. Bueno, Sebastián Suárez es músico, ingeniero e investigador del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández y también de la Cátedra de Investigación Bidón Segara. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sección y esperamos que vengas de nuevo para seguir hablando de ciencia y tecnología de la visión y de música.
Muchísimas gracias. Encantado de volver en el programa.
Yo creo que la mejor manera de despedirnos de Sebastián es escuchando a su abuelo Pacho Peña y su chirima interpretando las quejas. ¿Qué os parece?
Muy bien.
Quisiera saber de qué se queja usted. Quisiera adivinar cuál es su dolor. Usted que me decía que no tenía problema, hoy está sufriendo lo mismo igual que yo. Hoy está sufriendo lo mismo igual que yo. Thank you. marcharse.
Quisiera saber lo que está sufriendo.
Usted me decía que no tenía problema y está sufriendo lo mismo que yo.
Quisiera saber lo que está sufriendo.
Sufre y llora.
Quisiera saber lo que está sufriendo. Quisiera saber lo que está sufriendo. Quisiera saber lo que está sufriendo. Quisiera saber lo que está sufriendo.
Sufre como yo sufrí, llora como yo lloré.
Quisiera saber lo que está sufriendo.
Olvida, mamita, olvida esa pena. Ven a bailar la bomba y la plena.
Quisiera saber lo que está sufriendo.
Yo no sé qué te pasa, yo no sé qué tú tienes.
Quisiera saber lo que está sufriendo.
Seguimos en Punto de Vista, aquí en Radio UMH. Hoy hemos hablado con la logopeda Carmen Gracia de la tartamudez, de cómo reconocer sus síntomas, de qué hacer cuando aparece y cómo tratarla, y nos ha acompañado nuestro ingeniero de cabecera, Sebastián Suárez, que además de hablar de electrónica biomédica, nos ha traído una muy buena música. Y ahora estamos llegando ya al fin del programa, así que es el momento de darle voz a la sección Peticiones del Oyente.
Porque a través del correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara y en nuestro número de WhatsApp 658-88-5496, repito, 658-88-5496, puedes dejarnos tus sugerencias, los temas que te gustaría que abordáramos en futuros programas, las dudas acerca de determinadas enfermedades, tus curiosidades relacionadas con la visión, etc. Las sugerencias que nos lleguen a través de Facebook y os parezcan más originales, podréis votarlas con un me gusta e intentaremos darle respuesta. Serán bienvenidas tantas propuestas como queráis y estaremos dispuestos a escucharlas. Así que a partir de hoy os animamos a participar.
A lo largo de varios meses hemos recibido numerosos correos electrónicos donde nos preguntáis sobre cómo algunas enfermedades visuales han estado presentes a lo largo de la historia.
Y por esto hemos pensado que, ya que se acercan las vacaciones de Navidad y todos tenemos un poquito de tiempo libre, qué mejor que acercarnos al Museo del Prado, que por cierto celebra su 200 aniversario, y pasear por la Pinacoteca Madrileña siguiendo el hilo conductor de los ojos o del tratamiento de algunas enfermedades visuales.
Y es que son muchos los cuadros del museo, cuyos protagonistas parecen alguna enfermedad ocular o tienen algún detalle relacionado con la oftalmología. Sin ir más lejos, en la primera planta del museo encontramos La curación de Tobías de Bernardo Strozzi, en el que se ilustra el momento en que Tobías, siguiendo las indicaciones del arcángel Rafael, unta con la hiel de pez los ojos de su padre para curar su ceguera, posiblemente debida a una queratoconjuntivitis grave que se habría infectado.
Y un dato curioso, si nos paramos a pensar, las gafas no son muy habituales en los cuadros del Museo del Prado. Sin embargo, puede verse un interesante catálogo de anteojos y gafas en pinturas como Los poetas contemporáneos, una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor, de Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina, que está fechado en el siglo XIX. Y tampoco podemos olvidar un cuadro del pintor francés Georges de Latour, su San Jerónimo leyendo una carta, donde aparece representado un San Jerónimo anciano, con su barba y el cabello de paja y plata, que se sirve de unas lentes para leer una carta. Al tener más edad, coloca las gafas a más distancia.
Y cómo no, Francisco de Goya, uno de los pintores españoles más universales. tiene una presencia notable en el Prado. Hay tres obras suyas especialmente interesantes donde podemos ver patologías relacionadas con la visión. En el pintor Francisco Bayeu, los ojos del protagonista tienen bolsas o lo que se denomina técnicamente blefarocalasia, y no aparecen las pestañas, es decir, sufre madridiosis.
En Los duques de Osuna y sus hijos, la futura marquesa de Marghini, retratada de niña en el cuadro, posee epicanto. La piel del párpado superior cubre el canto interno del ojo, y un posible estrabismo en su ojo derecho. Los ojos no aparecen alineados correctamente y apuntan a direcciones diferentes. Finalmente, en las pinturas negras, las parcas o átropos muestra la oscuridad y unas miradas apocalípticas que son realmente terroríficas.
Y de nuevo volvemos a Georges de Latour, donde la prostituta del cuadro, el tramposo de las de tréboles, es estrábica. Pero para los que visitéis el museo estas navidades, es imprescindible dedicar un buen rato a disfrutar con otro de sus cuadros, Ciego tocando la zanfona. Aquí de Latour representa a un hombre ciego que aparece de perfil, tocando su zanfona, un instrumento de cuerda con el que se gana el sustento. Su rostro muestra el paso del tiempo, como el color tostado de la piel, sus profundas arrugas y el abandono de su barba descuidada. Sus manos son fuertes, impropias de un músico, quizás porque tuvo otros trabajos anteriores a la pérdida de la visión. Se trata de una escena real, en la que un ciego se gana la vida tocando la zanfona, a veces también cantando y frecuentemente acompañado de un perrillo que baila su son. Los ciegos tocando la zanfona fueron frecuentes en la pintura de Delatour, aunque el del Prado es sin duda el último de sus ciegos músicos y también el último diurno conocido del artista.
Y una curiosidad más. El Museo del Prado cuenta con la copia de la Gioconda más temprana conocida hasta el momento y uno de los testimonios más significativos de los procedimientos del taller de Leonardo. Posiblemente fue realizada por algún alumno cercano al maestro o un miembro del mismo taller. Su mayor interés reside en que, desde el dibujo preparatorio y hasta casi los últimos estadios, se repite el proceso creativo del original. Las dimensiones de ambas figuras son idénticas y fueron quizás calcadas partiendo del mismo cartón. Pues bien, la Gioconda del Prado tampoco se salva, ya que pueden reconocerse en ella algunas curiosidades oftalmológicas.
Si lo observamos bien, podemos apreciar que tiene una pérdida de parte de sus pestañas, solo 4 pestañas en el párpado superior derecho y 2 en el izquierdo. Es lo que llamaríamos una madariosis parcial. Y en el ojo derecho puede apreciarse un hipoesfagma o un pequeño acúmulo de sangre en la conjuntiva. Además, en su ojo izquierdo se aprecia una conjuntivocalasia, que se trata de una patología de la superficie ocular que se caracteriza por un exceso de la conjuntiva, lo que ocasiona unos pliegues de esta entre el globo ocular y el borde del párpado. Pero es que lo más curioso es que todos estos detalles oftalmológicos solo se pueden ver en la Gioconda del Prado, porque no están presentes en la original del Louvre.
Pues qué interesante todo lo que nos habéis contado. Siempre merece la pena visitar el Museo del Prado. Pero ahora seguro que lo veremos con otros ojos. Por cierto, si nuestros oyentes quieren recorrer el Museo del Prado, teniendo como hilo conductor la oftalmología, os recomendamos un libro, La oftalmología en el Museo del Prado, del doctor Enrique Santos Bueso. En él aparece recogida información de 34 obras de 24 autores y se describe una aproximación a las patologías oculares de alguna de las personas representadas en los cuadros. Además, para no perder detalle, se indica en un plano el lugar exacto donde está ubicado el cuadro de la Pinacoteca.
Pues tomamos nota y, quién sabe, quizás este libro puede ser un buen regalo de Navidad, porque en la fecha en la que estamos...
Pues sí, porque un libro siempre es un buen regalo. Y hoy vamos a despedir la sección con un poco de música, y no podríamos hacerlo de otro modo que con un instrumento representado en alguno de los cuadros del Museo del Prado, la zanfona. Y es que hoy vamos a escuchar a uno de los mejores zanfonistas del panorama internacional, el músico Germán Díaz, que esta vez acompaña su zanfona con el sonido de los latidos del corazón grabados en disco de pizarra allá por los años 30 por el doctor Iriarte.
Thank you.
Y para concluir, nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa os vamos a proponer una pregunta, un acertijo, que vais a poder resolver a lo largo del mes.
Si crees que conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta, por supuesto, y un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten, vamos a sortear un libro, Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la cátedra de Vinoce Gara.
La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cómo se llama la pérdida parcial o total de las pestañas o las cejas? Es una información que hemos dado varias veces a lo largo de este programa y es algo que podemos ver en algunos de los cuadros del Museo del Prado. Repetimos. ¿Cómo se llama la pérdida parcial o total de las pestañas o las cejas? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Y como estamos ya en modo prenavideño, queremos acabar la sección con un poco de música. Esta vez de la mano de la banda británica Coldplay y su Christmas Lights o Luces de Navidad.
Christmas night, another fight, tears we cried, a flood, got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong, just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.
Pues hasta aquí el segundo punto de vista de la temporada, que esperamos que por lo menos hoy haya servido para conocer algo más acerca de la tartamudez, entender los retos de la electrónica biomédica y acercarnos con otra mirada al Museo del Prado. Gracias por estar al otro lado y nos despedimos de todos vosotros, los ingenieros Antonio Lozano y Sebastián Suárez, la doctora Arancha Alfaro y el que les habla, Antonio Alarcón.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.